¿Cómo le va? Buenas noches. Bienvenidos a Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, una hora entera para hablar de educación. Nos vamos rapidito a meternos en el programa porque ya tenemos a Mariano Narodowski esperando en línea y luego dos notas, dos historias de vida relacionadas con la educación que vale la pena escuchar. Quédate con nosotros, una hora a pleno, entero, solo educación aquí en Radio Nacional.
Bien Aprendidos por Nacional.
Bueno, y arrancamos Bien Aprendidos de este lunes, 11 de noviembre, con un tema muy, pero muy importante, ¿no? Que tiene que ver con el acceso a la información educativa. En la Argentina, en los últimos años, sobre todo, hay que decirlo, a través del gobierno de Cambiemos, se han puesto en marcha procesos de evaluación educativa periódicos, ¿no? Pruebas censales y muestrales todos los años, con las pruebas a aprender y las pruebas a enseñar hacia los docentes. Son pruebas anónimas, es decir, no tienen tampoco ningún tipo de incidencia en la carrera docente para los maestros, ni tampoco incidencia académica en los chicos, pero sí es una información que es una radiografía de lo que sucede dentro de la escuela y que inmediatamente, una vez conocidos y procesados los datos, reciben los directores para trabajar al otro año en cada una de las escuelas. Es muy importante, pero los padres, el público en general, ¿tiene derecho a acceder a esa información? Bueno, el artículo 97 de la Ley Nacional de Educación, la 26206, prohíbe esto. Es decir, nosotros como público no podemos acceder a la información que arrojan las evaluaciones educativas. Sin embargo, un fallo en Salta obligó al gobierno, o le está pidiendo al Ministerio de Educación de la Nación, que pueda transparentar las evaluaciones, los resultados de las evaluaciones educativas 2016-2017, tanto en enseñar como en aprender, a quienes lo demandan. Y es todo un tema este, ¿no? Y un gran pedagogo como es Mariano Narodowski realizó un informe a pedido de la ONG Argentinos por la Educación que se llama ¿Ranquear o no ranquear escuelas? Esa es la cuestión en signo de pregunta y habla del acceso público a la información de las pruebas a aprender. Y tiene la amabilidad de charlar con nosotros y abrir este programa de hoy lunes. Mariano, ¿cómo estás? Daniel Santa Cruz te saluda.
¿Qué tal, Daniel? Un gusto hablar con vos.
Vos sabés que me parece muy importante que te hayas metido en esto, en este informe, porque, bueno, es todo un tema de debate, ¿no? Porque yo vivo entrevistando especialistas en educación y hay quienes están de acuerdo en transparentar y hacer público toda la información de los resultados de las evaluaciones educativas. Otros que creen todo lo contrario a esto, creen que es una información que debe estar enfrascada dentro del sistema y no debe estar en manos del público, de nosotros, de los periodistas, de los medios, para evitar los rankings que pueden generar mayor desigualdad. ¿A qué conclusión, pues, si llegaste alguna con este informe?
No, la conclusión a la que llegamos es que esto lo tiene que resolver la política educativa y no los tribunales. Uh-huh. Ese es el primer punto. El segundo punto es que el artículo 97 dice que no se puede entregar la información por escuela, porque eso sería estigmatizar, es decir, discriminar social y económicamente. Y tiene razón, es decir, si vos agarras el resultado de las pruebas a aprender hoy y querés hacer un ranking, yo ya te canto desde ahora cómo va a ser el resultado. O sea, salvo excepciones, las escuelas de nivel socioeconómico más alto van a estar mejores y las de nivel socioeconómico más bajo van a estar peores.
Claro.
No es que yo sea divino, sino que la sociología de la educación ya descubrió eso hace 100 años y ya sabemos que el nivel educativo de los padres y el nivel socioeconómico de los padres de los alumnos es el principal predictor de los resultados en las pruebas. Y eso no es porque los alumnos sean mejores o porque las escuelas sean necesariamente mejores, sino porque la carga social y económica pesa más que la acción educativa. Y eso lo tenemos claro. Entonces, el punto, por eso el título de ranquear o no ranquear, es si podemos encontrar alguna solución superadora a esto, que compense el derecho a la información, que es muy razonable, y la no discriminación, que también es muy razonable. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar un camino intermedio?
Bueno, vos en el informe haces mención al, por ejemplo, a manera de comparación, al Índice de Desarrollo de la Educación Básica, el IDEB de Brasil, donde da a conocer los resultados, pero antes pasa por el filtro del nivel socioeconómico de cada una de las escuelas.
Exactamente. En vez de tirar los resultados puros, hacer un ranking puro, decir, agarrar el Excel, digamos, de las pruebas de aprender y hacerlo público.
Sí.
Lo que hace es colarlo, matizarlo, no sé qué palabra poner, corregirlo, por nivel socioeconómico de los alumnos y también por la capacidad de la escuela. Es decir, si es una escuela que tiene mejores condiciones o que tiene peores condiciones. Eso genera un índice que ahí sí se rankea. Y el índice te da sorpresas, porque en Brasil hay muchas escuelas de nivel socioeconómico muy bajo que tienen buenos puestos en los rankings. Y provincias o estados, digamos, brasileños muy pobres, como Roraima, como Pernambuco, como Acre, que logran resultados tan importantes como los estados más ricos como San Pablo, Río Grande do Sul. A lo que voy es que ese ranking es interesante porque corrige y elimina la estigmatización. De hecho, es un ranking que armó el gobierno de Lula, el gobierno del Partido de los Trabajadores, en 2007, que evidentemente es un gobierno que no puede ser acusado de querer estigmatizar a la gente.
No responde a lo que comúnmente se llama el neoliberalismo, ¿viste? Que
al contrario. Es una herramienta surgida de ese gobierno y que en gran medida resuelve ese problema. No es un problema de que toda la literatura académica lo plantea, hay muchos pros y muchos contras con los rankings y lo que hay que hacer es generar una medida adaptadora.
Claro, vos sabés que también existe, acá en la Argentina, vos recién decías algo muy importante, ¿no? Esto lo tiene que resolver la política educativa y no los tribunales, porque hay otra ley, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, que ya está sancionada y aprobada, que si vos entrás por esa ley también te permitiría que le podés exigir al Estado que te dé a conocer los resultados de las pruebas de evaluación de tu hijo, por ejemplo. Me pregunto si está bien o está mal saber qué nivel de aprendizaje tiene o de rendimiento académico, perdón, tiene la escuela donde yo envío a mi hijo.
Bueno, evidentemente es un derecho, eso yo creo que no lo discute nadie. Lo que hace la Ley de Educación Nacional es sopesar derechos y hacer el pesar el derecho a la no estigmatización. Ahora, el fallo de la Cámara Federal de Salta, que tengo que decirlo, a pesar de que tiene algunos problemas técnicos, es un fallo muy sólido. Uh-huh. Y lamentablemente, digo porque no están puestas todas las discusiones, el escrito, la intervención del Ministerio de Educación de la Nación no es tan sólida. Quiero decir, el fallo de la Cámara es sólido y lo que hace es sopesar de vuelta estas dos cuestiones. Artículo 97, estigmatización, Ley de Acceso a la Información Pública, no declara de inconstitucionalidad el artículo 97, sino que dice que prima la información pública sobre la estigmatización. Por eso yo creo que ahí está resolviendo un tribunal, a pesar de que lo hace con argumentos importantes, no es un fallo arbitrario, al contrario, está resolviendo algo que debiera resolver creativamente la política educativa.
Claro. Ahora, Mariano, vos sos especialista en educación, ¿no? Digamos, una de las voces académicas más reconocidas en la Argentina. Vamos a traducir esto fuera de la normativa. A ver, porque nosotros le hablamos a los padres que nos están escuchando, le decimos que hay un artículo de la Ley de Educación que impide reconocer los resultados, que hay un fallo del Tribunal Federal de Salta que habilita esto. Bueno, idas y vueltas en términos jurídicos y normativos, pero en términos reales y prácticos, ¿le sirve a los padres? ¿En qué mejora o en qué puede ayudar a mejorar la calidad educativa que todos conozcamos los resultados de rendimiento académico de cada una de las escuelas del país?
Bueno, eso es una discusión. Por ejemplo, en el caso brasileño, el IDEB está en Internet. Entonces vos querés mandar a tu hijo a la escuela X, te fijás en Internet el IDEB de la escuela X y vas a ver en qué lugar está respecto de su municipio, respecto de su provincia y respecto del país. Si eso te sirve o no te sirve, bueno, hay una parte de la literatura que dice que eso mejora el compromiso de los padres y genera incentivos para que las escuelas puedan mejorar. Otros dicen que lo que prima siempre es la segregación. Por eso digo, no está claro y en la Argentina hay que recorrer un camino de debate para ver por cuál camino de los dos nos vamos a decidir. Pero antes, hay que resolver algunos problemas. Por ejemplo, si se cumple el fallo de la Cámara Federal de Salta, vos podrías tener que la escuela X, volvamos, es la de mayor puntaje. Ahora, por cómo está hecha la prueba aprender, vos podrías llegar a la conclusión de que esa escuela es la mejor, siendo que solo un alumno contestó la prueba.
Claro.
¿Entiende?
Claro, sí, seguro.
O sea, la prueba aprender tiene un gran problema.
Claro, no, mira, está dando un detalle.
Hay mucha gente que no la responde.
Claro, está dando un detalle. Ese día en esa escuela muchos alumnos no la responden. Faltan, no van, no hacen la prueba y la contestan dos alumnos, que son casualmente los dos mejores alumnos de esa sección. Y entonces esos dos mejores alumnos te ponen a esa escuela en un nivel superior o en un nivel inferior, se puede dar las dos maneras, de lo que realmente rinde el conjunto, claro.
Exactamente, entonces el papá va a ver que dice, la escuela X es la mejor, y en realidad es una trampa estadística. Entonces ahí hay un problema grave, ¿por qué? Porque las pruebas a aprender tienen un bajo nivel de respuesta, que va entre el 50% y el 85%, cuando tendría que ser el 100%. El 99, el 98 sería aceptable, hasta el 95. Pero hoy los niveles en las provincias varían entre el 50% algunas, como Neuquén, como la Ciudad de Buenos Aires, y 85% otras. Incluso, si bien en primaria, entre el 16 y el 17, aumentó el número de respondientes, en secundaria bajó. Es decir, tenemos en el 2017 menos respondientes, menos alumnos que respondan en el 2016. Es decir, mi punto es, hasta que no seamos serios en la aplicación de la prueba, no podemos pensar en tema de rankings. Mm-hmm. Por eso, rankear o no rankear, hoy no es la cuestión. La cuestión hoy es que las pruebas a aprender sean seriamente implementadas y haya campañas de publicidad, de difusión, para que la gente entienda que son importantes y que todo el mundo las responda.
La semana pasada hablamos con Maximiliano Ferraro, que va a ser diputado nacional por la coalición cívica, ha sido electo. Él es presidente actualmente en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Educación. Y bueno, por supuesto que lo entrevistamos para ver si va a seguir trabajando en temas educativos, por supuesto que lo va a hacer a nivel nacional en la Cámara Baja, y nos dijo que uno de los proyectos que va a querer llevar adelante es la creación de una agencia nacional de evaluación de políticas educativas, y ahí sí se podría tratar una fórmula que pueda interpretar y corregir todos estos ítems que vos estás nombrando para tener una información presentada de tal manera que no sea dañina para el propio sistema educativo, que sea constructiva y no destructiva del mismo.
Exactamente, me parece que es una buena idea que todos los mecanismos de evaluación y estadística de la educación estén fuera del Ministerio de Educación, que sea una institución estatal.
Una especie de INDEC de la educación, una especie de INDEC de la educación, por decirlo de alguna manera.
Como un INDEC de la educación, claro. Como un INDEC de la educación, que tenga un alto nivel de autonomía respecto de las autoridades, que tenga capacidad de resistir presiones y que además tenga herramientas publicitarias y de difusión, tanto para que las pruebas se implementen de una mejor manera como para devolver los resultados de una manera institucional con el menor margen político de politización. Si bien es cierto que este gobierno, salvo algunos momentos en donde se hicieron algunas presentaciones públicas tal vez un poco desafortunadas, pero la devolución que le hizo a cada escuela de las pruebas a aprender fue valioso. El problema es que están muy centrados en el director y en los docentes y mucho más difícil llegar a toda la comunidad.
Claro, pero ahí también yo le he preguntado esto, por ejemplo, a funcionarios del Ministerio de Educación, cuando te dicen, mira, nosotros se la damos a cada director, evaluamos en octubre, procesamos los resultados y en abril del otro año cada director tiene los resultados para poder trabajar, mejorar, sabiendo qué sucede. Y también tiene la posibilidad de hablarlo. Cualquier padre que se acerca y le dice al director, ¿cómo no fue el año pasado? ¿Cómo le fue a la escuela el año pasado? El director puede dar esa información de manera verbal.
Sí, no, incluso hay materiales escritos que son públicos. El problema es que esa información no es relativa a otras escuelas.
Claro.
O en todo caso, estadísticamente muy poco relativa. Te dicen, bueno, tu escuela está por el 50%, por abajo del promedio, por encima del promedio de tu municipio, ponele, o de tu provincia. Pero no marca la posición relativa de cada escuela en el conjunto de las escuelas. Lo cual, por otro lado, está bien, porque la forma de tomar la prueba es aprender, como ya vimos, son todavía muy poco abarcativas del total de la población, y por lo tanto es muy difícil hacer ese cálculo. Uh-huh. Por eso el punto es que estamos muy lejos todavía, Daniel, muy lejos.
Sí, también es cierto, discusión, Mariano, que vos en el informe este que hiciste para Argentinos por la Educación, me parece muy interesante, señalás algo, más allá de todos estos procesos previos que vos alertás que hay que atravesarlo, porque no es cuestión de agarrar la información y ponerla en internet o ponerla al alcance del público de manera cruda, porque esto sería nocivo para el propio sistema, señalas algo que me dejó pensando, ¿no? Que en Argentina, comparado con otros países de la región, la sociedad en general recibe poca información del sistema educativo. Es decir, manejamos poca información de lo que sucede dentro de las escuelas.
Bueno, manejamos cierta información tradicional en los boletines, en los cuadernos de comunicaciones, pero que en general no tienen que ver con logros de aprendizaje generales, sino con lo que le pasa a cada uno de nuestros hijos.
Claro.
Ahí yo creo que sí la información es muy completa. Claro, nosotros estamos tan acostumbrados, porque esto es tradicional, que nos parece normal, pero bueno, es un logro, que realmente la información de cada uno de los alumnos está disponible para su familia. Eso está muy bien y eso existe. Ahora, los logros y las dificultades por escuela no están disponibles y no son materia de discusión. Yo te diría más, muchas veces tampoco son en materia de discusión del propio equipo docente, sobre todo en escuelas públicas, donde los docentes rotan mucho, donde una directora se queda un año, dos años y se tiene que ir, donde los docentes cubren suplencias, interinatos y después claro, se van.
Le es muy difícil desarrollar su propio proyecto institucional así.
Exactamente, ese es el punto también. No es solamente un defecto de la información hacia los padres, sino también la imposibilidad organizativa de que las escuelas sean o constituyan un proyecto escuela que implique pautas concretas para mejorar, para diagnosticar en qué nos va mal y ver cómo hacemos para que nos vaya bien. Por eso digo que falta mucho por hacer. Estamos discutiendo temas de quinto orden cuando no resolvimos los problemas de primero y segundo orden.
Sí, bueno.
Uno de ellos es cómo hacemos para que las escuelas públicas dejen de ser terminales burocráticas de los ministerios de educación y tengan ciertos niveles de autonomía para proponer sus propios proyectos y poder evaluarlos. Sin eso, es difícil que esa información, mejor o peor, que reciban del ministerio les pueda ser de alguna utilidad.
Hace poco hablábamos también de este problema que tiene el sistema educativo, que gran parte de los directores de escuelas llegan a dirigir una escuela a pocos años de su jubilación. Es decir, un sistema educativo lo forma profesionalmente a lo largo de muchos años y cuando lo pone al frente de una unidad educativa, al poco tiempo lo pierde. Es decir, lo que ha invertido en ese docente no lo puede aprovechar después en cuanto a su experiencia y conocimiento.
Exactamente, y no solamente eso. Un docente puede ser director de una escuela a la que nunca pisó. ¿Se entiende?
Claro. Sí,
que no conoce.
Sí, sí.
Que no conoce a su comunidad, que no conoce a sus alumnos, que no conoce a su cuerpo docente. Ganó el concurso, elige esa escuela por los motivos que sean, se presenta y de un día para otro tiene que dirigir una institución muy compleja que no tiene la menor idea de qué se trata. Entonces necesita por lo menos un año o dos para poder conocerla. Ahí ya tenemos un problema. Después tenemos los problemas de rotación de personal. Y después tenemos el problema, como vos bien señalás, que como uno de los factores para ser director es tener mucha antigüedad, cuando logran acceder a ese cargo le faltan pocos años para jubilarse. Entonces, cuando una vez que la directora conoció la institución, conoce a los personajes, conoce a los docentes, conoce a la comunidad, se tiene que ir.
Claro.
Bueno, eso es lo que hay que cambiar en la educación pública argentina. No son grandes cambios, no son grandes reformas, pero sí son, digamos, modificaciones puntuales que mejoren la organización y que hagan, por ejemplo, que una persona más joven pueda ser director sin necesidad que tenga 15 o 20 años de antigüedad.
Bueno, fíjate que este es uno de los puntos que habría que resolver quizás antes del otro, ¿no? El de la publicación de los datos. Son muchas cosas que hay que hacer, y en un sistema educativo argentino que yo he visto, por suerte, vos sabés, Mariano, que te he entrevistado muchas veces, tuve la posibilidad de trabajar y de conocer otros sistemas educativos, y es tan estatutista nuestro sistema educativo, de donde modificar algo lleva tanto debate sobre debate sobre debate, que después parece imposible. Mover un pizarrón parece, en una escuela, un tema muy, digamos, tan debatido que después se termina quedando el pizarrón en el mismo lugar. Es muy difícil así, ¿eh?
Sí, por eso a mí me parece, ya, digamos, haciéndote un planteo de un nivel un poco mayor, yo creo que frente al nuevo gobierno que se viene tenemos que tratar de plantear una educación sin grieta. Es decir, que la dirigencia logre poner entre paréntesis las diferencias políticas, las rencillas, y por lo menos en el tema educativo delimitar los disensos, delimitar aquello en lo que no estemos de acuerdo, e ir para adelante en lo que sí podríamos estar de acuerdo. Yo hablo con, digamos, con referentes educativos de todos los espacios políticos, en distintas provincias, yo tengo diálogo con todos, y la verdad que hay 4 o 5 puntos que podrían ser de consenso.
De coincidencia, claro.
Por supuesto, es muy difícil, muy áspero, pero me parece que la educación es una, tiene que ser educación sin grieta. No podemos llevar la grieta al tema educativo porque nos estamos hipotecando para siempre.
Me parece muy interesante lo que plantea Mariano Nardoski, porque por ahí pasa la cosa, ¿no? Generar 4 o 5 políticas de Estado. Mira, doy un ejemplo, esto, si buscamos ejemplos en la región. Ecuador lo hizo. Lo hizo hace más de 10 años. Tomó 8 políticas públicas educativas, las sometió a un plebiscito, obtuvo un 80% de aprobación a esas 8 políticas educativas, y a partir de ahí, con un plan decenal que luego se renovó, cambiaron los gobiernos, pero esas políticas educativas están en marcha y nunca se retrocedió. Y de alguna manera, cuando vos tomás el punto de partida y el estado actual, Ecuador es uno de los países que más ha avanzado en la región.
Sí, hay muchos ejemplos de países con planes decenales como Ecuador. Acá en la Argentina hubo un intento en 2017, si mal no recuerdo, cuando el ministro Esteban Bullrich quiso hacer el plan maestro, sí, que también era un plan decenal. Pero bueno, no hubo en ese momento la madurez política necesaria para lograr consensos internos y externos, a punto tal que Bullrich se fue de senador a la provincia y ese plan se extinguió, ni siquiera fue anulado.
No, sí.
Directamente.
No, hoy si vos no lo nombrás, ni siquiera lo recordamos, claro.
Nadie lo recuerda, sí, pero bueno, sí. Yo lo recuerdo porque soy historiador de educación, entonces esas cosas me parece que son importantes tenerlas en cuenta. Por eso yo creo que la idea, el eje, digamos, de discusión de una educación sin grietas, que para el tema educativo ponga entre paréntesis los conflictos políticos que hoy tenemos en la Argentina y trate de avanzar en algunas medidas. Mira, una de las medidas que yo creo que la mayoría estamos de acuerdo es el tema del financiamiento educativo. O sea, no puede ser que en la Argentina los chicos de Santiago del Estero, de Formosa, tengan una inversión por alumno 3 veces o 4 veces menor a las de otros lugares de la Argentina. Es decir, si bien el artículo 5 de la Constitución dice que la educación es federal, no hay motivo para que un chico santiagueño sea discriminado de esa manera. Eso es estigmatizar, eso es discriminar. Entonces tenemos que encontrar un punto de equilibrio entre el sistema hiperdescentralizado, hiperfederal, y el viejo sistema nacional de las escuelas laicas. Hay puntos intermedios para debatir, hay experiencia internacional, hay experiencia de países latinoamericanos que fueron resolviendo el problema de las inequidades federales. Entonces yo creo que ese es un punto. Otro punto es cómo hacemos para que el 6% de Producto Bruto del PBI para la educación se cumpla, porque hasta ahora solo se cumplió en 2015, después nunca más se cumplió, ni antes ni después, y además se cumple, el dinero llegue correctamente a las escuelas a los docentes y a los alumnos. Es decir, creo que hay algunos elementos que nos permiten avanzar en estrategias más concretas, que por supuesto hay que discutirlas y que no es fácil, pero que me parece que sería un error seguir profundizando la grieta allí donde no debería estar.
Bueno, muy bien. Mariano Narodowski, doctor en educación, historiador de educación, autor de un informe que nos, por el cual lo llamamos, ¿no?, sobre la posibilidad de rankear o no, conocer, dar a conocer públicamente los resultados de las pruebas de evaluación educativa, que en Argentina hay una ley que lo impide, pero bueno, hay todo un debate al respecto debido a algunos fallos de la justicia, y bueno, qué mejor que hablarlo con Mariano para tal. Fíjate que arrancamos hablando de eso, Mariano, y terminamos hablando de otras cuestiones. Quiere decir que la educación hoy nos invita a debatir temas mucho más profundos que este del conocimiento de los resultados, pero me parece importante tener esto, ¿no? Especialistas como vos que planteen debates públicos alrededor de estos temas, que me parece muy importante. Te agradezco mucho la entrevista, Mariano.
No, a vos, Daniel.
Te mando un fuerte abrazo.
Bien aprendidos por Nacional. Bien aprendidos por Nacional.
Bueno, muy bien, aquí en Bien Aprendidos, si hay algo que hemos hecho a lo largo de todo el año, es dar a conocer algunas historias de vida relacionadas con la pasión por la educación, ¿no? Y hoy vamos a hablar de Jonathan Argüello, que es profesor de secundaria en escuelas de la Unidad 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense, con una historia de vida muy particular. Jonathan, ¿cómo estás? Daniel Santa Cruz te saluda.
Hola, Daniel. Bueno, gracias por la invitación y por interesarse en una de mis experiencias. Nada, bien, estoy bien por suerte y nada.
Bueno,
siguiendo para adelante.
Primero contanos, vos ahora sos docente de escuela secundaria, estás estudiando sociología. ¿Cuánto hace que das clases en la Escuela de Servicio Penitenciario Bonaerense?
Sí, en realidad hoy no en la escuela formal que tiene la educación formal en cárcel, sino que, bueno, es un proyecto aparte, que es el Plan FINE, que es para la finalización de estudios para adultos.
Sí.
Se implementó ese mecanismo para solventar a estas personas, que tantas personas que están sin terminar o que no terminaron, o por los traslados y un montón de condiciones que tiene el encierro y la cárcel. Y bueno, desde que estoy en libertad, desde que me fui... Cuando me fui en libertad en el año 2017, me preguntaba qué iba a hacer, viste, quién iba a ser, qué posibilidades tenía de algún trabajo.
Claro, te adelantaste un poco al recorrido de tu historia que queríamos contar, que me parece muy, muy interesante, que hoy sos docente, sos estudiante universitario, sos docente del Plan FINES para que otros reclusos puedan terminar la escuela secundaria, pero vos pasaste... Claro. Por el servicio penitenciario como detenido, estuviste 14 años claro. Detenido.
Claro, en mi prisión sí, estuve 14 años detenido. Pude aprobar 20 materias ahí, con todo lo que implica aprobar o estudiar en la cárcel, es muy, muy, muy complicado. Uh-huh. A veces piensan que uno le da más beneficio y no, es muy, muy complicado porque hay otros muchos condicionantes, pero sí, estuve 14 años. Y bueno, la pregunta anterior, desde el año 2017... para hasta el día de la fecha que estoy dando clases, volví, me dijeron, ¿querés volver a que querés trabajar primero? Sí, ¿querés volver a la cárcel? No, pero tenés que volver a la cárcel para trabajar. Bueno, voy a volver. Y volví. Una decisión muy fuerte y muy, muy complicada de tomar, porque bueno, no, uno ya estaba muy, como muy sobrepasado de tanta cárcel y de tanta...
No, me imagino...
Y de tanto
Jonathan, estuviste 14 años detenido. ¿Qué edad tenés vos ahora?
34.
Imagínate, desde muy joven pasaste muchos años, prácticamente toda tu juventud detenido en la cárcel, y ahora estás volviendo como docente de escuela secundaria a hablar con otros reclusos, con otros detenidos, y me imagino que de acuerdo a tu experiencia también, más allá del profe que sos para ellos, también sos un consejero, porque tu experiencia viene desde el mismo lugar donde están ellos ahora.
Claro, exactamente. Sí, lo veo un poco eso y trato de hacerlo así, porque también ellos necesitan una referencia que le dé un poco de luz, que le ilumine un poco el camino, como para decir, bueno, se puede, ¿no? O sí. se puede cambiar, o hay una manera, hay alguien que cambió, o hay alguien que sí, que continúa el cambio.
¿Por qué? Jonathan, digo, vos decías recién que es muy difícil estudiar dentro de la cárcel. ¿Hay programas para que los reclusos puedan terminar su secundaria, incluso llevar adelante estudios universitarios? Muchos los aprovechan, otros no. Pero si vos tenés la voluntad, ¿contra qué problemas te enfrentás para poder hacerlo?
Bueno, en mi caso, hay muchos casos que son muy, muy similares, trayectorias muy diferentes. Hay personas hasta que se reciben con uno o dos títulos y se van, ¿no?
Sí.
A mí, yo particularmente, a mí lo que me impedía agarrar la educación era la misma cultura que tenía en la cárcel, la misma identidad. Siempre digo lo mismo cuando me preguntan eso. Yo, está bien, uno dice, bueno, en la cárcel dan esto, dan otro, pagan esto, pagan otro, le dan educación, le dan facilidades, tienen el tiempo, está todo bien, pero para mí no es tan así, sino que hay algo que se llama cárcel, que se llama cultura delictiva, que se llama lógica delictiva y lógica cartumbera, si quieres. Yo le digo de esa manera. Uh-huh. Y eso es un impedimento, el mayor impedimento que hay para las cosas, para poder entender dónde está y cómo salir de ese lugar. A mí me impedía eso. Eso, y después, bueno, todo lo que uno era, el mismo sistema carcelario te tenía catalogado de una manera, era medio que, nada, me catalogaban tipo peligroso, como que nada, no podía estar en convivencia con otras personas que estén, estén tranquilos y en el tratamiento mismo, nada. Yo siempre fui en contra de las normas, siempre. Y me di cuenta que nada, te tenía que agarrar y buscar otra salida para las tres salidas que tenés en el delito y en la cárcel, nomás que son, o robás y caes en cana, o te matan en la cárcel o matás a uno, o una más que morís acá afuera. Pero pero nunca está la educación como opción de camino. Entonces yo, nada, con la música y aprendiendo un poco cómo es escribir letra, empecé un poco a dialogar con un poco con la lectura y eso, y ahí fueron los primeros pasos como para ir a agarrar la educación, realmente lo que era la educación. Por eso decidí adentro, antes de irme decidí qué quería hacer, y bueno, por eso hoy puedo estar hablando con vos ahora.
Vos sos un gran ejemplo, tu historia de vida es un gran ejemplo de fomentar los estudios dentro del sistema penitenciario como una forma, como una herramienta de reinserción social para los reclusos. Me da la impresión que un chico que ingresa por haber delinquido y tiene que pasar un 6, 7, 10 años en la cárcel, las cárceles con todos los problemas que tienen, porque yo no voy a descubrir ahora la calidad del sistema penitenciario argentino.
No sé el contexto todavía. Igual lo estoy investigando. Así que lo estoy investigando, así que un poco me río porque, bueno, nada, es un poco paradójico.
No, digo, con todos los problemas que hay, que vos puedas estudiar y ahora puedas volver como docente, es una muestra de que se puede utilizar el servicio penitenciario como para que cumpla el cometido que debe cumplir, que es el de reinserción social de aquellos reclusos. Y los estudios es una gran herramienta.
Tal cual, sí. El estudio te da, te dice la identidad que tenés que tener vos, viste, para manejarte en sociedad, ¿no?
Claro.
Para manejarte en legalidad. A mí, yo cuando me dicen, bueno, reinsertate o tenés que resocializar de esta manera, bueno, está bien, pero dame las condiciones para que yo me resocialice, las condiciones de trabajo, las condiciones de lo que tiene que ver con ser un ciudadano y un montón de condiciones que hay. Y esas cosas, acá afuera, cuando uno se va en libertad, no están, ¿me entiendes? Entonces, claro, hay un gran problema. Pero específicamente, eso es lo que veo y lo veo yo actualmente. Por eso lo investigo también, me interesa mucho, porque todas esas personas en algún momento se van a ir. Y un montón van a caer. Entonces, a mí lo que me interesa más, esto que me preguntaba vos, el proyecto en cárcel, lo que tiene que ver con la educación en cárcel, que es muy importante para que las personas, que yo vuelva, que dé motivo, que digan, no, un dato positivo y real de que la educación transforma y sirve, y resocializa. Pero bueno, hay un proyecto que se llama, bueno, te tiro el chivo también, si querés, se llama CUSAM, que es un proyecto universitario que tiene la Universidad de San Martín dentro de la Unidad 48. Uh-huh. Es un proyecto universitario muy particular porque es el único que está en la provincia de Buenos Aires de esa característica, que tiene su propia lógica universitaria adentro. Esto quiere decir que no está el servicio penitenciario cuidando o legitimando, manejando ese lugar, sino que nada, se maneja por la propia lógica de los estudiantes y
de la universidad,
del cuerpo docente.
Claro. Bueno, la Universidad de San Martín, donde vos estás estudiando sociología ahora.
Claro, bueno, ahora yo estoy estudiando sociología acá afuera, sí, en la universidad, en su campus. Sí. Pero allá adentro, ese proyecto, mantener eso, hizo posible también que ciertas personas tengan un recorrido como el que tengo yo. Hoy en día tiene 8 recibidos en sociología, 2 de ellos son penitenciarios, los mismos penitenciarios estudian con nosotros. Y ahí rompimos la lógica de esta de que viene de históricamente, de que el preso, el policía, el entender, está la rivalidad esa, y de que no pueden estar porque son perro gato. Cuando yo digo cultura delictiva, cultura carcelaria, digo estas cosas, estos paradigmas que están por dado y sentado, estos pensamientos, estas formas, estas lógicas que están dadas por sentadas, esa hay que romper y construir cosas nuevas. Y yo un poco lo que estoy haciendo es eso. Cuando voy a hablarle a los pibes, le hablo de la cárcel, pero también le hablo del mundo libre, de lo que van a encontrar ellos, de lo que pueden ser también los que no. O sea, a mí me interesan mucho los perfiles de ellos, ¿viste? Cómo poder ayudarlos de esa manera, ¿no?
Claro.
Y entre otras cuestiones, pero sí, yo entro allá adentro y le doy un poco el parecer de lo que es difícil afuera y que sí es posible vivir en legalidad. No sé, a mí yo tuve un montón de ofrecimientos de hacer un montón de cosas y sin embargo dije que no y me fui a la parada de colectivo, cargué mi SUBE y me fui a estudiar. Capaz que no tenía plata y también me fui igual a estudiar y buscando todo, elemento como para seguir en legitimidad y en legalidad afuera, ¿no? Hay un montón de cuestiones y tiene que ver un montón con identidad el cambio, ¿no? O querer transformarse, ¿no? O que la educación te transforme. A mí me transformó y yo trato de transformar la educación de esa forma, con las personas. No con los contenidos, sino con las personas mismas. Y eso creo que me parece muy interesante.
Bueno, Jonathan Argüello, que estuvo 14 años detenido, estudió en la cárcel, hoy es docente en el Servicio Penitenciario Bonaerense, además es estudiante universitario, forma parte de este proyecto de la Universidad de San Martín, y la verdad que él mismo lo contó, la educación transforma, y él mismo es una historia de vida que puede servirnos como ejemplo. Jonathan, te felicitamos, y la verdad que la idea era difundir tu propia experiencia para que este ejemplo se pueda replicar, ¿no? Para que la educación sea una herramienta transformadora, que lo es de hecho, pero también lo sea dentro de las cárceles. Así que te mandamos un fuerte abrazo, gracias por esta entrevista y te felicitamos nuevamente.
Bueno, espero que les haya gustado, que no haya sido tan denso.
No, por favor.
Me interesa, muchas gracias porque es Radio Nacional y nada, la escucha todo el país y nada, es un orgullo que acá me estén llamando. Para estas cosas y nada, sí, la educación transforma y las formas de educación también transforman. No solamente la educación, sino las formas educativas que hay en los distintos contextos.
A nosotros
también transforma y creo que esa es la puesta en escena del nuevo Ministerio de Educación que se viene ahora, creo.
A nosotros nos da mucho orgullo entrevistarte a vos, Jonathan.
Bueno, muchas gracias a ustedes y nada, cualquier cosa. Estoy con más novedades.
Te mando un fuerte abrazo.
Dale.
En ese refugio de reproches, si es que existe todavía, una caricia es para mí. Temo haberme enamorado, puede que esto sea una plaga, no quiero contagiar a nadie. Cada vez que vuelvo a estar en esta situación, caigo vulnerable a tus encantos, me vuelvo el más débil. Quizás me faltó aclarar que hasta ayer fui invencible. Sin embargo, tiemblo al viento como un celofán. ¿Cuál es el color invisible? ¿Cuál es el color invisible? Si es que habito una sonrisa, me la quiero adjudicar. sea tramposo de mi parte apoyarte cuando el mundo embiste contra ti. Cada vez que vuelvo a estar en esta situación, me caigo vulnerable a tus encantos, me vuelvo el más débil. Quizás me faltó aclarar que hasta ayer fui invencible. Sin embargo, tiembla el viento como un celofán. ¿Cuál es el color invisible? 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 ¿Cuál es el color invisible?
Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional. Cuando Noé Funchera me trajo la posibilidad de esta nota, me pareció muy importante, interesante ver cómo un profesor de educación física puede poner sus conocimientos y sus aptitudes como docente para crear un espacio que pueda ayudar a mejorar el trabajo y el desenvolvimiento de niños con que sufren trastornos de espectro autista, el TEA. Gonzalo creó con su esposa, hace unos años atrás, una asociación, Amigos en Movimientos, y desde allí, a través del surf, del ciclismo, trabajan con deportes para la inclusión de chicos con autismo. Gonzalo de Lorenzo tiene la amabilidad de charlar con nosotros aquí en Bien Aprendidos. Gonzalo, ¿cómo estás? Daniel Santa Cruz te saluda.
Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, gracias por atendernos. Bueno, la verdad que cuando estábamos leyendo los antecedentes de lo que estaban haciendo ustedes, que ahora nos vas a contar con más detalle, me pareció lo más impactante es que como un docente de educación física como vos podés aprovechar tus conocimientos, aptitudes, tu experiencia como docente en un área como es el desarrollo físico de chicos para crear un espacio para incluir chicos con trastorno de autismo. Eso me pareció muy loable y destacado. ¿Cómo fue que se te ocurrió?
Bueno, en principio, uno cuando está transcurriendo la carrera de profesor de educación física, uno va teniendo diferentes orientaciones, ¿verdad? Y una de esas fue la de orientación en educación física especial. Y ahí surgen diferentes opciones y pasantías, y uno se... Bueno, primero, que me llamó mucho la atención el trabajo que se realizaba y lo mucho que faltaba de lo que es educación física dentro del espectro autista. Era algo que hace 10 años por ahí no estaba tan aceitado como está ahora, donde hay muchos docentes, por suerte, y profesores de educación física que se dedican a este trabajo, y nos pareció con un compañero del profesorado meternos más en este mundo, ¿no? En lo que por ahí todavía estaba por desarrollarse un poquito más con respecto a la educación física. Y fue así que poco a poco uno va tomando diferentes trabajos particulares, y porque en esa época, te cuento, trabajaba mucho en el trabajo particular uno a uno, ¿sí? Porque no existía esto de la educación física tan fuerte como ahora. Y la verdad es que los chicos iban tomando diferentes objetivos, los iban logrando, los iban consiguiendo, y lo que sucedía era que después ese resultado no lo podían volcar en ningún lado educativo o recreativo.
Claro.
Entonces fue que con mi esposa, que también se dedica a la docencia y está especializada en lo que es el trabajo con...
Tu esposa es Dayana Tancredi.
Dayana Tancredi, sí. Fue que dijimos, bueno, los chicos están consiguiendo unos logros importantísimos tanto a nivel deportivo como social. Entonces, ¿por qué no volcarlo esto con otros pares? Y fue que así poco a poco fuimos armando grupos más homogéneos en cuanto al perfil, de los chicos, a las posibilidades, a las capacidades, ¿sí? Porque es muy importante trabajar y hacer hincapié en las posibilidades de cada uno de los chicos para poder lograr objetivos mucho más rápido. Entonces fue así que poco a poco se fue generando una comunidad muy linda, y esto a través del boca a boca de los padres, que fue generando cada vez más y más grande el grupo, y a partir de hace 6 años que hoy tenemos un grupo de todas las actividades de 70, 75 chicos.
Y además un grupo de profesionales integrados por acompañantes terapéuticos, psicopedagogos, terapistas, fonoaudiólogos, maestras de educación inicial. Es decir, lograste armar en Amigos en Movimiento un grupo de profesionales que trabajan para estos 70 chicos en distintas áreas.
Sí, a ver, acá la base de Amigos en Movimiento es la educación física, ¿sí? La actividad física, pero siempre llevándolo a un plano más social, educativo. Sí. Entonces la idea era sumar personas que estén en las diferentes áreas para que desde su área pueda colaborar a este trabajo, ¿sí? Entonces poder mechar diferentes profesiones, siempre llevando el hilo desde la educación física para que sea más atractivo para los chicos y funcional también.
Vos señalás que Amigos en Movimiento busca erradicar el mito de que los chicos con desafíos del neurodesarrollo no puedan relacionarse con otros. Y esto es cierto porque muchas escuelas, hay chicos con este tipo de trastorno, tienen un acompañante terapéutico, un maestro que trabaja exclusivamente con ellos, más allá del colectivo del grado, y los va integrando. ¿Ustedes desde la educación física van logrando avances al respecto? Porque es muy importante, me parece, a mí, digamos, desde el conocimiento que tengo por haber hecho otras entrevistas en el ámbito educativo que trabajan con chicos con TEA, poder incorporarlos al resto de las actividades con total normalidad.
Sí, ese es un tema muy particular y muy importante. La verdad que uno puede ver que muchas escuelas están abriendo cada vez más esto de la integración. El tema principal acá es que en el aula los chicos con autismo u otros desafíos en el neurodesarrollo, al estar sentados con maestro integrador o sin maestro, están sentados con la atención puesta en el docente, en el pizarrón, en la tarea, en su tarea individual. Pero hay un problema muy importante que es cuando los chicos van al patio, cuando van al recreo, cuando van a la clase de educación física, que ahí es cuando se debe realizar la verdadera inclusión y una participación más activa de los chicos dentro del espectro. Que es cuando lo que sucede a menudo que, bueno, hay un patio con 30 chicos y esos 3, 2 o un chico con autismo es cuando queda más relegado de las actividades y no puede participar activamente de eso. Entonces la idea de Amigos en Movimiento es que cada uno va tomando diferentes objetivos para cada chico para que tenga unas estrategias y herramientas para poder desenvolverse mejor dentro de estas actividades, ¿sí? Claro. Y que pueda tener una participación más activa dentro del patio, en el recreo o mismo en una plaza.
Ahora, ustedes también están haciendo viajes a Mar del Plata porque Amigos en Movimiento tiene dentro de las actividades que desarrollan clases de surf en el mar.
Sí, eso fue una iniciativa que bueno, venimos trabajando ya hace 3 años y lo pudimos realizar recién el año pasado. El surf es un hobby que tengo yo hace muchos años, de pequeño, y la verdad que, bueno, uno ve en la playa cuando los chicos están en el agua y personas dentro del espectro disfrutan muchísimo, ¿sí? Tienen un encanto por estar en el medio acuático, y la verdad que el mar de por sí ya es algo impresionante, y por qué no, cuando uno ve gente en la playa que manda a los chicos a una escuela de surf y quiere que los chicos practiquen, que sea una salida recreativa para ellos también. Y tengan esta posibilidad, y bueno, la verdad que se me ocurrió esta idea junto a Dayana para poder llevar un fin de semana a los chicos a Mar del Plata y que puedan tener esta experiencia.
¿Cómo es la convivencia? Porque además de las clases de surf, pasar un fin de semana juntos también es una convivencia del conjunto, ¿no?
Y es un desafío, tanto para los chicos como para los padres. Son chicos que por ahí no están muy acostumbrados a poder participar de actividades fuera de casa durante varios días, donde las rutinas van cambiando. Entonces lo importante, más allá del evento en sí, que es impresionante, es que ellos puedan compartir con otros el hospedaje, las comidas, los traslados, ¿sí? Y todo esto, bueno, se va trabajando previamente para que esa rutina sea bien anticipada y ellos lo puedan llevar de la mejor manera.
Bueno, en estos momentos, Amigos en Movimiento tiene 70 chicos, tenés lista de espera. Pero contanos cómo se pueden interiorizar otros padres que escuchan esta nota y dicen, bueno, necesito una entrevista con Gonzalo de Lorenzo para saber qué actividades desarrollan, cómo avanzan los chicos. porque a lo mejor en un futuro inmediato puede necesitar de esta asociación.
Sí, tenemos una lista de espera que, bueno, lamentablemente uno no puede sumar,
claro,
sino que primero tiene que priorizar la adaptación de los chicos que van ingresando, ¿no?, a cada grupito, y una vez que esa adaptación ya se realiza, ahí podrá sumar otra persona más. Pero bueno, esto va dependiendo mucho también cómo va llevándolo el grupo y la gente que nosotros podemos convocar como profesores u otros profesionales de la salud. Entonces ahí recién nosotros podemos empezar a abrir un poquito más el grupo o armar otro. No, los padres se pueden comunicar por mail. Nosotros tenemos nuestra página de Facebook y de Instagram también, que es Amigos del Movimiento. La idea también e intención es que la gente vea las posibilidades, las cosas que pueden hacer los chicos. Porque también es erradicar ese mito de que los chicos no se interesan en participar de actividades deportivas en conjunto, y la verdad que se puede ver, y la idea es concientizar aún más a las personas acerca de esta condición y las posibilidades que tienen los chicos de participar de estas actividades, y de esa forma mejorar el acceso al ambiente deportivo en el cual se interesan los chicos a un futuro. Entonces la idea también es de ese lado, ¿no?, concientizar acerca de esta condición y de sus posibilidades. Así que sin problema se pueden meter en la página, mandarnos un mail que también está ahí en la página, que es amigosnm@gmail.com. Se organiza, les mandamos una ficha de información de los chicos, se coordina una entrevista y bueno, y la mejor forma de conocerlos en la práctica. Pero bueno, a medida de estas, hacemos estas entrevistas, uno puede recopilar mayor información, estar en contacto con el equipo terapéutico del niño y tener más información aún para que el día que ellos ingresen sea lo más amigable posible.
Bueno, muy bien. Gonzalo de Lorenzo, profesor de Educación Física, fundó la Asociación Amigos en Movimiento para trabajar en la integración de chicos con autismo, ¿no? Con este trastorno de espectro autista, el TEA, que, bueno, no digamos que es muy común, pero que aparece mucho en chicos actualmente escolarizados. Las escuelas trabajan, esto hay que decirlo, bastante bien, tienen maestras integradoras, hay espacios para los aprendizajes cognitivos de estos chicos, y esto es muy muy interesante. Ahora, este espacio que ha creado Gonzalo, Amigos en Movimiento, busca la integración de estos chicos con el resto del conjunto. Y me parece que es una experiencia por lo menos saludable y que, bueno, hay que difundir por eso esta entrevista. Gonzalo, te mandamos un abrazo y te felicitamos por esto, ¿no?
Muchas gracias. Te mando un abrazo.
Te mando un abrazo. Hasta luego.
Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Bueno, nos estamos yendo, Bien Aprendidos termina por hoy. La verdad que hicimos un programa más allá, que abrimos con Mariano Narodowski hablando sobre la publicación o no de los resultados de las pruebas Aprender, todo este debate que hay alrededor de tomar conocimiento de los datos educativos académicos que dan las pruebas Aprender, enseñar todas las evaluaciones educativas que se toman en el sistema educativo y si se pueden dar a conocer de alguna manera de manera cruda o necesitan un proceso previo. Bueno, muy interesante, hay un informe que hizo Mariano Narodowski que está en la página de la ONG Argentinos por la Educación y en base a eso hemos tenido una linda charla. Y después viene todo el trabajo de nuestra productora, Noé Funcheira, que nos hizo hablar y conocer a dos personajes que tienen dos historias de vida muy pero muy interesantes. Jonathan Argüello, que es profesor de secundaria en penitenciarias bonaerenses, él estuvo detenido 14 años y ahora es profesor de secundarias en las mismas cárceles donde él estuvo detenido. Una historia de vida asombrosa y muy interesante para tomar a la educación como herramienta de transformación social. Y además estuvimos hablando con un profe de educación física, con Gonzalo, que es además tiene un proyecto para que chicos que sufren el trastorno de autismo puedan desarrollar a través de la actividad física un programa de integración social. Es decir, dos notas muy interesantes que trajo Noé Funcheira aquí a Bien Aprendidos y pudimos realizar y traérselas a todos ustedes. Bueno, nos estamos yendo. Bueno, estuvo Diego Rosato con nosotros, como siempre, en la operación técnica. Noé Funcheira en la producción. Nos vamos. Próximo lunes es feriado, atención, ¿eh? Vamos a estar acá siendo Bien Aprendidos en Radio Nacional, como siempre. Gracias por estar ahí. Chao.